Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Please, won't you wait? Won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side.
Quizá hayas oído hablar de las gemelas Ledeneva, Aria y Masha. Tienen 14 años, viven en Rusia y se han constituido en noticia porque trabajando como modelos junior en una agencia de moda han caído en una gravísima anorexia. Para que te hagas una idea de su evolución, empezaron pesando alrededor de 50 kilos, pero la agencia subrayó que tenían que perder peso, de forma que empezaron a ingerir prácticamente alimentos cocinados al vapor y exclusivamente y poco. La cuestión es que llegaron a los 36 y 40 kilos cada una y luchan por su vida en un hospital de Moscú. Cuando una de ellas ingresó en el centro médico, apenas podía sostener el peso de su propia cabeza. La anorexia, a fuerza de comentar sobre ella, pues se ha constituido en parte de nuestro universo cotidiano. Pero hemos hablado últimamente mucho de bulimia, de otros trastornos compulsivos de la alimentación y la habíamos dejado en segundo término. Vamos a ver cómo se encuentra la situación de esta enfermedad en nuestro país con doña Andrea Arroyo, que es profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña, psicóloga sanitaria y dietética nutricionista. Muy buenos días, Andrea.
Buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
¿Este fenómeno de la anorexia ha decrecido, está creciendo? ¿En qué situación se encuentra?
Lamentablemente podemos hablar de que las cifras de prevalencia van en aumento.
Oh.
Ya sea anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, que son clásicamente los trastornos que mejor se conocen, pero no hay que dejar de lado también otro tipo de alteraciones alimentarias que son menos conocidas, pero no por ello son menos prevalentes, que es distinto, como por ejemplo el binge eating, el trastorno de atracón, que se habla poco, es un poco el gran desconocido, pero sin embargo la prevalencia también es muy elevada entre la población, sobre todo población adulta.
Sí, lo hemos comentado aquí alguna ocasión, pero centrémonos en la anorexia. Fíjese que conociendo la cantidad de información que hay con respecto a mi juventud, cuando realmente la palabra no sabíamos qué significaba, uno hubiese pensado que la prevención conseguía eliminar el problema o reducirlo, y veo que no, que la gente lo sigue padeciendo e incluso más. ¿Por qué?
Hay muchos motivos que podrían explicar estos acontecimientos. De entrada, este trastorno quizás con años anteriores se padecía más en población infanto-juvenil, estaba más delegado a lo que sería la población adolescente, pero sin embargo ahora se puede padecer en cualquier tipo de edad y está también delegado a la población adulta o a la población de mediana edad. Luego, por otro lado, hay factores desencadenantes o predisponentes que no logramos hacer desaparecer, Cristina, como por ejemplo estaríamos hablando de esta presión social o de estos ideales de belleza o estereotipos que sobre todo en personas que están forjando su identidad, como pasa en el caso de los adolescentes o como sucede en personas de juventud, pues son muy, muy, muy vulnerables y son muy susceptibles a que estos ideales de belleza acaben haciendo tal mella que acaben desarrollando un trastorno alimentario. Sería el caso de estas gemelas que comentabas que ha sucedido. Obviamente esto es un caso extremo, por suerte, pero bueno, es una realidad que nos acompaña en un país como Moscú.
Hay gente que... Bueno, ¿la anoréxica nace o se hace? ¿O el anoréxico?
Yo te diría que más bien se hace, aunque sí que cabe remarcar que hay estudios científicos que de alguna manera nos están apuntando a que existe una predisposición genética. Esto no quiere decir que, aunque la ciencia avance y nos dé información que determinados genes nos pueden hacer mayor o menor predisponentes a luego padecer un trastorno alimentario, no quita que luego el conjunto de todos aquellos factores es el entorno que nos rodea. Tú puedes tener una cierta predisposición, pero luego hace falta que tú interacciones con un entorno que favorezca que el problema se desarrolle y aparezca. Entonces son todos estos factores y no hay que olvidar que cuando hablamos de un problema alimentario siempre hay que tomar perspectiva. Cristina, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos delegarlo a un solo factor, pues un factor genético o un factor meramente psicosocial o un factor individual, por ejemplo en el caso de estas gemelas, sino que se habla de multiplicidad de factores. Es el conjunto el que acaba un poco, bueno, pues tomando la realidad de que aparezca un problema con la alimentación.
Tenemos, por ejemplo, una cultura que ensalza la delgadez extrema, tenemos el problema del narcisismo, la obsesión por el físico, tenemos el factor genético que mencionaba. ¿Hay algún otro que haya que subrayar?
Muchos. Factores familiares, por ejemplo, te diría que cabe remarcarlos y subrayarlos, porque los factores familiares, en función del estilo educativo, en función del estilo familiar que se desarrolle la persona que luego va a padecer el trastorno, en función sobre todo del entorno que le rodee, que el apoyo que pueda tener, también esto va a predisponer a que el trastorno pueda desarrollarse en mayor o menor medida.
¿Y qué perfil familiar es el que favorece la aparición de la anorexia?
Normalmente son familias de entornos o de estilos educativos donde la figura de la madre puede ser una figura muy sobreprotectora, por ejemplo, o puede ser un estilo educativo de familias o de figuras de apego muy autoritarias, también podría darse el caso, o muy rígidas, o también figuras donde su crianza pues ha sido ausente. Entonces también es un factor que puede predisponer a que la persona que ha sufrido esta ausencia del padre o de la madre acabe desarrollando también este tipo de problema. Porque no olvidemos que los trastornos alimentarios se llaman tal cual porque obviamente cursan con síntomas alimentarios, pero no son un problema con la comida. La comida simplemente es la manifestación del verdadero problema.
¿Qué sería cuál?
Un problema psicológico, un problema mental. Ya sea miedos, ya sea baja autoestima, inseguridades, todas aquellas dificultades que la persona no ha sabido cómo gestionarlas y las ha gestionado a través de la comida. Sería una manera muy, muy simplista de explicarlo, pero no olvidemos que el problema en sí no es la comida o el síntoma, que en el caso de la anorexia nerviosa, por ejemplo, se haga el síntoma alimentario de la restricción o del ayuno. En sí, el verdadero problema es lo que hay debajo de ese síntoma y por qué la persona lo gestiona así, de esta manera.
Tradicionalmente pensábamos que la anorexia solo afectaba a las chicas y a las mujeres, pero no es así, ¿verdad?
No, que va. También es un problema que se da en varones y también tanto adolescentes como adultos. No podríamos delegarlo únicamente a un público femenino.
¿Y está incorporándose más números de chicos o es paritario siempre? ¿Cómo es la correlación?
Sigue habiendo una mayor prevalencia en mujeres, pero porque socialmente, si te paras un poco a pensar el contexto, sí que es cierto que los hombres también reciben estas presiones sociales y estos estereotipos. Por ejemplo, en el caso de los hombres es más de que tienen que tener una figura muy musculada o muy esbéltica, pero independientemente de esto, las mujeres todavía siguen estando una mayor prevalencia porque esos cánones de belleza inciden más en la mujer que en el hombre a día de hoy.
Sí, o sea que a lo mejor los varones pues ingieren más cosas para desarrollar musculatura que pueden dañarles la salud o desarrollan vigorexia en el gimnasio, vaya usted a saber, y las chicas dejan de comer.
Sí, o adicción al deporte también se suele dar más en hombres que en mujeres.
¿Y tienen cura definitiva estos trastornos, Andrea?
Sí, es importante que esta creencia social se haga extensiva. De los trastornos alimentarios se puede salir y obviamente tienen curación y en la mayor parte de los casos podemos hablar de tasas de éxito y de recuperación total. Si bien hay un tanto por ciento de la población que el problema se vuelve crónico y existe también la cronicidad del problema. Pero si se detecta a tiempo y sobre todo se lleva a un tratamiento adecuado, ¿esto qué quiere decir? Con profesionales fundamentalmente del ámbito de la salud emocional y psicológica, psicólogos y psiquiatras, y tratando también con un equipo interdisciplinar que también tenga en cuenta la esfera médica, por ejemplo, si hay consecuencias sobre la salud. En el caso del caso este de las gemelas que comentábamos, también hay consecuencias muy graves a nivel médico que también se tienen que tratar formar profesionales médicos. Entonces, en general, si se busca este conjunto de profesionales especializados, obviamente las tasas de éxito son mucho mayores y hay que tener en cuenta esta esperanza, sobre todo también de cara al trato que tenemos con estos pacientes en nuestro día a día.
Una última cuestión. Como tenemos muchas familias y muchos padres, quisiera que explicitase qué cosas nos tienen que llamar la atención, qué síntomas de alarma en los críos o las crías para determinar que están en camino de la anorexia.
Vale, pues mira, cambios bruscos de humor, Cristina, que se vuelvan más irritables, más irascibles, cambios bruscos de peso. En las chicas, por ejemplo, que hagan conductas como mirarse mucho al espejo, como de repente cambien los patrones dietéticos o dejen de comer ciertos alimentos sin ningún motivo aparente, que estén muy preocupadas por su figura y por su cuerpo en general, o que le den demasiada importancia, que no acaben de aceptar del todo el cambio y la transición de la niñez a la adolescencia. De la adolescencia a la primera juventud, porque esto también comporta una serie de cambios corporales en los cuerpos de las niñas y de los niños, ¿eh? Y luego también cambios en el estado de ánimo también nos pueden alertar. Y por supuesto, si en el caso de la anorexia o de la bajada de peso ya empiezan a haber consecuencias físicas, por ejemplo, lanugo, o que lanugo es una aparición de un vello muy superficial en las primeras capas de la piel, o bien que desaparezca la menstruación, también es un signo bastante evidente. Ajá. De todas maneras, estos signos se dan cuando ya hay un proceso de restricción alimentaria avanzado. Por lo tanto, no serían signos de detección precoz,
claro,
fácilmente aparentes por un padre o por una madre que está en casa con un adolescente. Les tendría que llamar la atención otro tipo de conductas como las que he nombrado anteriormente.
¿Y a lo mejor pautas en la forma de comer?
En la forma de comer o cambios en el comportamiento alimentario. A lo mejor que haga rituales, que corte demasiado la comida, por ejemplo, que esconda comida, o que de repente te des cuenta que va mucho al baño después de las comidas, también sería otro síntoma.
Bueno, pues evidentemente hay que estar atentos. Anorexia es una enfermedad gravísima, puede llevar a la muerte. Tiene cura, como nos ha dicho doña Andrea Arroyo, profesora de Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, encantada.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días.
El cine en Navidades, lo estábamos comentando antes, una de las actividades más seguidas por las familias, por los enamorados, por Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Yo siempre digo que es una de las mejores opciones de pasar tiempo juntos, sobre todo si la peli es buena, porque si es mala, pues hombre, mejor dedicarse a jugar a las cartas, al parchís o a cualquiera de los juegos
por
esos
eso es
que habéis repasado con vuestras vidas.
Escuchar a Teresa Ecobo, que por cierto viene de Dorado, como las burbujas fresh en
Uy, pues sí, claro. Yo es que yo no puedo vivir sin el brilli. Tú fíjate,
a mí
siempre.
Me gusta también.
Porque yo
muy
siempre
ortera.
Llevo alguna cosa brilli. Oye, yo ortera no me considero.
Poco sí. O sea, de hecho, fíjate, cuando tengo realmente que ir de punta en blanco, siempre le digo a alguna amiga, normalmente la señora, la doctora Candela, oye, voy bien tal cual, siempre me sobra algo.
Siempre,
dice,
¿no?
Quítate
como
este
un árbol,
lazo,
quítate algo.
Sí, sí. Ella siempre dice, menos
siete
es
capas.
Más.
Sí, sí.
Pero
sí.
Yo soy un pelidín ortera. O sea, no, como las urracas, cuando veo algo brillante, traca.
Yo también, pero no me considero ortera. A lo mejor luego lo soy, ¿eh? Pero yo me siento estupendamente divina de la muerte.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana?
Pues
¿qué
mira,
se ha estrenado?
Entre los estrenos de esta semana se cuela una película que me permite el privilegio, porque creo que es un privilegio, de recomendarle a nuestros oyentes una de mis series favoritas. La película que se ha estrenado esta semana se titula Como la vida misma, está dirigida por Dan Fogelman, cuenta con las interpretaciones de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Sergio Pérez Mencheta, una película que es una coproducción entre Estados Unidos y España, que nos cuenta, pues eso, una comedia dramática, la vida misma, partiendo de la relación de una pareja y después yendo a diferentes lugares del mundo para un poco hablarnos de las relaciones humanas. ¿Por qué tengo que decir que esta me permite hablar de mi serie favorita? Porque es el creador de una recomendación, de verdad. O sea, es que yo creo que me he hartado a repetir esto a mis amigos, a mis conocidos. Para mí, la serie favorita de Teresa Ecobo se llama This Is Us. Es de la Fox, es una historia de interés humano, que no puedes verla sin llorar, que no puedes verla sin reconciliarte con la humanidad. Cristina, te voy a pasar lista porque te pongo de deberes que de aquí a la semana que viene hayas visto el capítulo número uno de esta serie o que hayas visto la película Como la vida misma, que es una maravilla. Antonio Banderas, es que no lo puede hacer mejor. Muchas veces se nos olvida.
¿Y no es llorosa?
Porque claro, a mí que es llorosa.
Bueno, sí, romántica,
no,
pastelona.
No, es la vida.
La vida no es pastelona.
No, la vida pastelona no. La vida es lo que es. Pues a veces te ríes, otras veces te lloras y demás. Es estupenda. Y lo que quería decir, sobre todo, es este inciso de que muchas veces se nos olvida que Antonio Banderas es un grandísimo actor. Lo vemos en los anuncios de Colonia, en anuncios de otras cosas. Y se nos olvida que es una de las grandes estrellas de nuestro país. Y en esta película, de verdad, es que lo borda. Y yo, bueno, no puedo más que decirle a la gente que vaya a disfrutar de esta gran cinta titulada Como la vida misma.
La vida misma nos engaña. Nos pinta un hombre como un héroe cuando bien podría ser un villano.
Casémonos.
Llevamos saliendo menos de un año. Te quiero, pero quizá no esté preparada para que me quieran tanto.
Continuamos esta semana con otra película que es una preciosidad. Bueno, tengo que decirte que hay mucha gente, como mi amigo, nuestro compañero Mikey, que me ha dicho que una de las grandes sorpresas de este año 2019 es que se reestrena en las salas de cine Mi vecino Totoro. Esta es una...
Está dando saltos, Mikey, mira.
Sí,
ahí,
sí, es una de las grandes noticias del año porque...
¿Y esto qué es?
Pero, Cristina, bueno, vamos a decir que es normal que tú no tengas ni idea qué es esto, porque a ti el cine de animación... Digamos
nada.
Que nada.
Yo
de
los
nada.
Dibujos animados, nada.
Pues esta semana se estrenan dos cintas de animación. Una española que se llama Memorias de un hombre en pijama. Es la adaptación de esta novela gráfica de Paco Roca. Realmente la adaptación al cine no es tan buena como cabía esperar. Estamos contando con las voces de Raúl Arévalo, uno de los grandes actores y directores de nuestro cine, contando esta historia de este hombre que su pasión es dibujar cómics y vivir en su casa mientras va en pijama, y su único aliciente para salir es a ver si se encuentra alguna novia. Pues la película en la adaptación no es tan acertada, es bastante plana, es una pena decirlo porque el director de esta cinta venía de hacer Arrugas, que era una película de animación sobre la vejez, preciosa y maravillosa, y Memorias de un hombre en pijama no es tan acertada. Y la segunda cinta que se estrena, bueno, por decirlo de alguna manera, reestrena en las grandes salas, es Mi vecino Totoro, 30 años después. Es una gran historia de que conforma la mente y el corazón de muchísima gente, como nuestro compañero Mikey. Estamos hablando de la tercera cinta que realizó los estudios Ghibli, Hayao Miyazaki. A ver si te pillas ya este nombre, que es Hayao Miyazaki.
Sí, no estoy en otra cosa más que para memorizar esto. Hayao Miyazaki, toda la vida.
Ya lo has memorizado.
Lo que es de los Miyazakis de toda la vida.
Claro. Es que cuando yo te diga Japón, uno de los grandes cineastas del cine de animación, tú me tienes que decir
pues
siempre Hayao Miyazaki. Pues esta preciosa historia familiar de estas dos niñas que buscaban a Totoro, bueno, que era este gran mago, bueno, por decirlo, este gran animal. Bueno, tengo que decirte que si uno de los regalos que más se consumen en Japón en estas fechas es Totoro. ¿No sabes todo el merchandising que hay en torno a esta película, que ha creado toda su ristra de fans y que sin duda es uno de los grandes reestrenos de la semana y una de las grandes razones de mucha gente para alegrarse de que el cine es cine? Pues sí, así suena. Luego, entre los estrenos, también tenemos otras muchas...
Pero hablarán, ¿no?, en la película.
Sí, claro.
Ah, esto es la música,
historia de dos niñas que tienen a su madre enferma,
ya.
Se encuentran a Totoro. Bueno, es una historia familiar.
Vamos,
preciosa.
Que solo nos han mandado la música.
Bueno, pero es que la música es una obra maestra, Cristina.
Que sí, ¿vale? No digo yo nada.
También tenemos estrenos franceses como El collar rojo, una película que nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Tenemos estrenos de Marruecos como una Razia, que es una cinta de uno de los mejores directores del cine marroquí. Y por último...
Que esto además es una cosa interesante, ¿no? ¿No es esta la película que denuncia el ataque de los integristas contra los musulmanes
normales. Efectivamente, de la gente que viste normal, de la gente... Es una película muy, muy buena. Yo creo que, sin duda, si uno le da una oportunidad de vez en cuando a un cine diferente, llegado de países desde donde no nos llegan
cintas. No, y que es importante comprender que los primeros que padecen el terrorismo yihadista son los propios musulmanes.
Claro.
Porque hay otra película famosa, Tombuctú, que efectivamente cuenta lo mismo. O sea, como un poblado de Mali, de beduinos musulmanes, se encuentra agobiado por esos sinvergüenzas integristas.
Al fútbol no pueden hacer prácticamente nada. Pero bueno, si la gente le da una oportunidad a Racia, sin duda, es una película que van a disfrutar muchísimo.
Y en breve viene lo de Sorrentino, que eso lo estoy esperando yo. Que esté,
la de Silvio y los otros.
¿Cómo se llamaba la de Paolo antes?
La Grande Belleza.
La Gran Belleza, qué sí. Bonita película.
Sí, sí, bueno, yo creo que era bella plásticamente, no, nos mostraba una realidad muy dura.
Sí, pero con mucho realismo.
Pero
la decadencia,
pero la decadencia era tremenda, ¿eh? Sí, sí.
Realmente
porque al final había una esperanza que se abría a través de varios personajes, pero si no, la Gran Belleza era...
Bueno, pero reflejaba la tristeza de buena parte de la cultura actual.
Pues la semana que viene se estrena Silvio y los Otros, que es esta cinta que la ha hecho en torno a la figura de Silvio Berlusconi y sus excesos.
Sus bungabungas, que decía, bueno, Paloma Gómez Borrero.
No, es tremendo, tremendo. La película, la verdad es que está grabada muy artísticamente, como si fuese un videoclip. Y en el fondo, pues acabas riéndote, te acabas sacando la sonrisa porque todo te parece que no puede ser real. Pero en realidad era real, con lo
era
cual
real.
Era
llevaba
tremendo,
la Merkel y decía, yo a esta señora no me la llevaría a la cama. Y decían los alemanes, ¿pero qué está diciendo este hombre? Pero, o sea, ¿qué se ha tomado?
Pero es que además es que luego hay una parte muy chula de la película que es que ves que él tenía un magnetismo. Era
hombre,
un
claro.
Sí, sí, de verdad. O sea,
y sigue teniéndolo. Es que esas personas
bueno,
son así.
Yo no me lo he encontrado en las distancias cortas, pero reconozco que hay ciertos políticos que para ciertas personas pueden parecer realmente una broma de mal gusto, pero luego en las distancias cortas los conoces y descubres por qué hay otras muchísimas personas fascinadas por ellos, y entre ellos está Silvio Berlusconi. La cinta se titula Silvio y los Otros y se estrenará la semana que viene, y si no, pues que nada, que la vayan a ver en las carteleras.
Muchísimas gracias, Teresa y Cobo, que disfrutéis del cine en estas Navidades que todavía no han terminado, porque ¿has pedido algo a los Reyes?
Yo, la primera, segunda y tercera temporada de This Is Us.
Ah, mira. Oye, la que he descubierto es la serie Stiesel.
¿Qué es esto? Cuéntame.
Pues de judíos ortodoxos. Ha sido un hit en Israel, tan grande que lo ha comprado Netflix. Son dos temporadas nada más, están pensando en rodar la tercera.
¿Y qué significa Stiesel?
No, es un nombre como el mío, una cosa horrorosa. Pero a mí, que me había interesado siempre mucho esta comunidad de los ultraortodoxos, de los rizos y de las filacterias y los gorros históricos, me he quedado fascinada por esta serie tan, tan humana. Stiesel, se la recomiendo a la gente.
Por supuesto que me la veo esta semana. A ver si te ves tú la que te he dicho yo. La semana que viene nos hacemos una prueba.
Porque yo no me veo series, porque me ha pasado verla esta Navidad, la de los Stiesel, y me he visto los 24 capítulos en una semana y casi enloquecido.
O sea, que no sabes gestionar.
No.
Ay, hija, de verdad. Pues te vamos a pedir esto a los Reyes, que nuestra amiga Cristina sepa gestionar.
Feliz año.
Igualmente.
Enseñas a ver lo que les dices, no sea que no puedan traer lo que les pides.
Cuando llegue papá, la vamos a leer y verás que todo puede ser.
El padre ha tardado muy poco en volver, lo que ella pedía lo van a saber.
Yo creo que los obispos también hacen carta a los Reyes Magos, pero como es cuestión de preguntar, vamos con nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días. Hola. Aló. Aló, obispo de Getafe. Ha desaparecido. Vamos a oír un poquito el villancico y a lo mejor Diego González puede localizar a nuestro obispo de cabecera.
Porque...
que no me la enseñas, a ver lo que les dices, no sea que no puedan traer lo que les pides.
Cuando llegue papá, la vamos a leer y verás, y verás que todo puede ser.
El padre ha tardado muy poco en volver, lo que ella pedía.
¿Escriben o no los obispos a los reyes, don Ginés García Beltrán?
Pues mira, le podemos pedir muchas cosas, pero como me decían unos niños ayer, hay que pedir poco para compartir, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Entonces tenemos que compartir con todo el mundo. Entonces algunos han pedido pocas cosas, pues yo le pido a los Reyes Magos mucha paz para todo el mundo, sobre todo para los que no la tienen, la del corazón, y pido también mucha fe, porque la fe mueve montañas y porque la fe nos hace realmente ser felices de verdad, de dentro del corazón.
¡Qué bonito! La verdad es que la paz, yo creo que es asunto que solo se valora con la edad. Es curioso, ¿eh? O sea, con la experiencia, sí, y con la edad. Y ciertamente la paz en los pueblos es un regalo, que es que nosotros, sí, no sabemos lo que tenemos.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Buscar la paz.
Bueno, pues entonces vamos a explicar a la gente qué significado tiene esta fiesta de los Reyes Magos, porque nuestra alegría, la espera de los regalos que nos van a traer sus majestades, tiene también un significado profundo.
Pues sí, mira, esta fiesta se llama de la Epifanía del Señor, y Epifanía significa manifestación. El niño que ha nacido en Belén se manifiesta a todos los pueblos, y los Reyes Magos, los que conocemos como Reyes Magos, son personajes que representan todas las edades y todos los pueblos de la Tierra. Entonces los pueblos conocidos, que eran África, Asia, Europa, y después dicen que también todas las edades. Por tanto, son los pueblos que van a adorar el misterio que ha nacido en Belén, el Hijo de Dios que ha nacido en Belén, y le ofrecen sus dones, los dones que, verás, son una profesión de fe, porque el oro es de reyes, porque el incienso es de Dios y porque la mirra es del Salvador.
¡Ay, qué bonito! Fíjate.
Claro, al ofrecer estos dones, pues reconocen también quién es el niño que hay allí acostado en el pesebre, ¿no? Y por eso desde entonces los reyes traen regalos a todos los niños del mundo, porque del verdadero regalo de la Navidad, que es Jesucristo, pues nacen todos los regalos que ilusionan a los niños y a los que no somos tan niños, que también nos gusta que nos regalen.
Claro. ¿Alguna cosita material ha pedido su eminencia? Reverendísima.
Yo ya cosas materiales pido poco, pero como los reyes son buenos, pues siempre traen algún libro, sobre todo, y alguna cosa así como más personal, ¿no?
Unos calcetines, unas limas para los pies.
Por ejemplo. Sí.
Bueno, don Ginés García Beltrán, muy bienvenido. Que sea un año maravilloso y felices reyes.
Igualmente, y felices reyes, feliz año para todos los que nos escuchan. Y por supuesto para ti y para tu equipo, Cristina, que sea un año de gracia del Señor para todos.
Feliz Muchísimas año. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Ginés. Adiós.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alto, he visto llegar a cientos de soldados. Visten uniformes de alquiler. Tienen un encargo.
Hay gente de todo pelaje y nos encanta conocerlos en esta franja de programa. Voy a traer a un señor que ha acogido en su propia casa, a lo largo de los años, de 20-25 años, a 115 personas que salían de la cárcel. Es una circunstancia muy difícil salir de un centro penitenciario, entre otras cosas porque no es fácil encontrar un trabajo. Y te puedes imaginar el tipo de personal que pasa por la cárcel, porque está desde el traficante de drogas hasta el asesino. El invitado es profesor de Derecho Penal en la prestigiosa Universidad de Comillas y enseña en Madrid. Don Julián Ríos, muy buenos días.
Buenos días.
Tengo entendido además, y luego hablaremos de ello, que es el sexto autor más leído entre los presos y y que frecuentemente pues habla sobre este asunto. Tiene un libro, Manual de Ejecución Penitenciaria, Defenderse de la Cárcel, que va por 17.000 ejemplares distribuidos y 9 ediciones. ¿De dónde nace su sensibilidad por la cárcel?
Pues es una sensibilidad humana por las personas privadas de libertad. Cuando empecé a ejercer de abogado en los años 89, empecé a defender gente vinculada a los problemas de drogas, de toxicomanía en un barrio en Madrid, y ahí comencé a conocer las historias humanas de la gente que acaba delinquiendo y que en el fondo lo que había situaciones de exclusión social y de pobreza. Y de ahí, bueno, pues vino esta sensibilidad de defender y aportar derechos a las personas presas y en la medida en que puedo o se puede, alternativas para que puedan retomar sus itinerarios vitales y sus historias.
Después hablaremos sobre las circunstancias que llevan a la gente a la cárcel, pero quería preguntarle sobre esta convivencia, porque esto no es un jardín de rosas. Hablamos de personas que en ocasiones tienen problemas con el alcohol, que tienen problemas de ira, de violencia personal, de falta de continencia en sus afectos, en sus impulsos. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Esta experiencia ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Ha sido una forma de vivir muy intensa emocionalmente. He aprendido mucho de las personas que parece que son como las catalogas, ¿no? Aparentemente peligrosas, que efectivamente algunos lo pueden ser, pero lo que hay por debajo son personas humanas como nosotros, con sus dificultades, que retirando o trabajando las situaciones que las han llevado a delinquir o a tener sus adicciones en programas específicos, pues las personas con las que te encuentras son personas con historias entrañables, llenas de afecto y de vicisitudes como tenemos todos. Es una forma de vida con personas, cuando las tratas, que en el fondo no son muy distintas a mí y posiblemente a ti.
Cuéntenos alguna historia, porque efectivamente no hay nada como ponerse en los pies de otro para entender, ¿no? A lo mejor ha tenido, cuando usted habla a sus amigos, ¿no? Pues me acuerdo de este joven o me acuerdo de este señor, fíjate lo que le pasó.
Sí, son... ¿Qué te iba a decir? Pues digo que son historias, entre tantas, cualquier historia de cualquier muchacho con sus historias de barrio, con sus historias de adicciones a las drogas, con sus historias de robos para poder consumir y luego sus programas de rehabilitación dentro de prisión, fuera de prisión, para poder retomar de nuevo su vida. Es impresionante ver las personas cuando sanan eso, sanan como término así genérico esto que les lleva a la gente a delinquir, lo que uno se encuentra y las capacidades que tiene. Si hubiese más medios sociales, si hubiese más justicia social en cuanto a posibilidades laborales, educativas en los barrios, que lamentablemente esto está cada vez yéndose a menos, sin duda habría mucha más prevención y estas personas podrían vivir itinerarios vitales pues más próximos a los nuestros en la normalidad, ¿no?
Claro, este tema de qué lleva una persona a delinquir es tema complejo, en el sentido de que es cierto que hay una enorme cantidad de toxicomanías, hay una fundamental parte de marginalidad, pero también yo he conocido gente desahogada financieramente que decidió hacer una trampa y engañar a gente, dejó a los obreros en la calle. Le hablo, por ejemplo, de nuestra visita a la prisión en Almería, donde hicimos un programa en directo dentro de la cárcel, ¿no? Y nos encontramos, pues claro, seres de todo pelaje. ¿En qué medida la dificultad social, la marginalidad, digamos, qué porcentaje de presos pone en prisión?
Eso no te lo podría decir, pero sí que vinculado al tema de las adicciones y de las drogas, pon que entre el 40 y el 60%.
¡Qué barbaridad!
Pero si luego hablas de los problemas de salud mental dentro de prisión, estamos hablando del 20-25% de las personas presas con problemas de salud mental, ¿no? Sin duda hay personas, como tú dices, con caracteres, con historias de vida, que dice, bueno, esta persona, ¿por qué se mete en este enredo teniendo todas las posibilidades? Ahí está el tema de los delitos económicos y todos los temas de la ambición. La ambición, al final, muchas veces no deja de ser una droga como las otras. Se extreman, al final llegan los extremos, ¿no? Los extremos de la miseria y a veces los extremos de la riqueza, que tienen que ver también con su propia miseria, ¿no? La mente humana es un misterio. Conociendo cada historia en profundidad, y si cada ser humano se conociese con la mayor profundidad posible, podría comprender por qué estos comportamientos en ocasiones tan desadaptados, que le lleva a sufrir consecuencias, pues de verdad que más terribles de lo que uno puede imaginar cuando ve una cárcel de fuera, en la que uno cree que están en el Hotel de Cinco Estrellas y conociendo historias, personas, situaciones y lo que es la estructura carcelaria, ahí lo que hay es un enorme sufrimiento y un enorme trauma.
Julián Ríos, su casa tiene que ser diferente. Quiere decir que durante todos estos años, aunque ha variado de habitación, de domicilio, etcétera, usted, por ejemplo, pues no puede tener, supongo, cosas valiosas ni cosas delicadas. Ahí puede pasar de todo en su casa, perdóneme.
Pues pasa como en todas las familias.
Hombre, ya no. Está.
Bueno,
en todas las familias hay teatro, pero distintos tipos de teatro. Se lo digo porque yo tengo muchos hijos.
Este es más entretenido.
Exacto.
Este puede ser más entretenido y muy enriquecedor.
Sin duda, pero se lo digo desde el punto de vista incluso anecdótico. Quiero decir, sí. Usted tiene que haber dispuesto una casa.
Ha habido nada en la normalidad. Ha habido situaciones complejas de convivencia, como puedes imaginar. Y ya está, pero digo, sin más, no te puedo...
¿Qué ánimo tiene usted? ¡Qué barbaridad! La vinculación que usted establece con los centros penitenciarios o que ha establecido durante muchos años, ¿está arreglada? Quiero decir, ¿se le ayuda a usted económicamente por tener 5 personas en casa?
Mira, es que no colaboro con la administración penitenciaria, más bien soy crítico con una estructura, con los profesionales, sino con la estructura que genera tanto dolor, no creo en ella. Yo durante años he vivido con mi sueldo y ahí hemos compartido la vida, ¿no?
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, pues compartir con un sueldo de profesor 5 personas o 6, vamos, tenían que ir mucho a día.
Se puede hacer todo.
¿Las familias de estos presos se ocupan de ellos?
Depende. Normalmente quien siempre está ahí presente es la madre, también el padre, algunos hermanos, pero las historias son muy complejas. Los años de aislamiento llevan a las personas generalmente a quedarse aisladas, a quedarse solas. La estructura, como te decía antes, carcelaria, penitenciaria, genera mucho dolor también para las familias cuando están alejados de los centros penitenciarios. Y las familias que pueden, ahí están. Pero hay otras que no y hay muchas personas que cuya familia no puede atenderles o apoyarles, ¿no? Me he encontrado, o existe todo tipo de situaciones, como puedes imaginar.
¿En qué medida hay casos en que hay que tirar la toalla?
Yo no conozco ninguno. No te puedo decir porcentajes. Yo no te puedo decir ninguno. Incluso este que al final intentó y se suicidó, o este que intentó y volvió a recaer, ese que intentó y hizo su vida, todos son parte de la misma historia. No se puede tirar la toalla por nadie y nunca hemos tirado, quien hemos estado aquí trabajando unos con otros, la toalla por nadie. Eso no quiere decir que haya personas con sus mentes muy enfermas o sus historias muy complejas, pero yo no tengo recuerdo ahora de haber tirado la toalla por nadie. No se puede tirar la toalla por nadie y yo creo que más que excluir, como últimamente se está excluyendo, o con estos mensajes de exclusión, de intolerancia, de incomprensión respecto de determinadas poblaciones, en concreto de los presos, más que excluir, hay que intentar integrar. La tirar la toalla por ningún ser humano.
Pues el libro de nuestro interlocutor, Manual de Ejecución Penitenciaria, Defenderse de la Cárcel, es muy leído, entre otras cosas, porque ayuda a los presos a afrontar su situación desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Usted les aconseja, digamos, cómo optimizar su estancia en la cárcel, cómo salir cuanto antes, cómo defenderse en el sistema? ¿Qué cosas no sabe un preso que ha tenido usted que enseñarle?
Pues mira, cuando una persona entra en la cárcel es un mundo desconocido, es un universo social, relacional y jurídico, porque todo está pautado jurídicamente, y un mundo de relaciones absolutamente nuevas y novedosas en todos los sentidos. Por lo tanto, al ser nuevo es importante, lo primero es saber qué va a ocurrir, qué ocurre y cuáles son los derechos a los que uno tiene que acogerse y cómo puede pedir y reclamarlos, porque desde prisión, aunque les informan, sin duda les informan en la primera semana, una vez que entran en la cárcel, posteriormente ocurren un montón de vicisitudes, ¿no? Desde permisos, progresiones de grado, problemas en las comunicaciones, sanciones, aislamiento, régimen cerrado, traslados. Son tantas las cuestiones jurídicas que influyen en los derechos dentro de prisión que son absolutamente necesarios de conocer. Bueno, este libro está destinado a ello y durante años pues ha hecho y está haciendo su trabajo, sin duda, ¿no?
Por último, Julián Ríos, el Julián Ríos que empezó a hacer esto y que veintitantos años después ha hecho un recorrido, ¿en qué es diferente?
Mira, ahora he terminado un librito que se llama Biografía de la Reconciliación, que tiene, en el que trabajo no solamente todo mi proceso personal, ¿no? Cuando me he dedicado a esto también he tenido que hacer y pasar por mis desiertos y mis crisis, sino también las claves con las que los seres humanos pueden encontrarse después de haberse enfrentado gravemente. En este libro y con esos trabajos, después de ver tanta historia en la cárcel, lo que me llevó fue a trabajar en encuentros restaurativos, trabajar en un equipo de facilitadores y mediadores entre víctimas de ETA y presos que estuvieron en ETA, que ya no lo fueron, encuentros entre una persona que vendió los explosivos del 11M y una víctima que iba en el tren, encuentros entre agresores y víctimas. Esto es a lo que me he dedicado los últimos años, y en este librito es donde yo expongo todo este aprendizaje personal mío de mi propia reconciliación y las claves de ellas y de los trabajos en los que hemos trabajado con estas partes y estas personas tan enfrentadas.
¿Y por qué merece la pena?
Para poder sanar.
¿Cómo explicarle a alguien completamente reacio este tipo de perdón o de petición de perdón que esto es bueno?
Mira, las víctimas con las que hemos trabajado necesitan dejar de ser víctimas, porque necesitan dejar de odiar y necesitan dejar de vengarse para poder sobrevivir. Con las que hemos trabajado, no significa que esto lo tengan que hacer todas las víctimas. Con las que hemos trabajado han dicho: yo estoy cansado de odiar, necesito vivir y por tanto necesito desvincularme de ese vínculo inconsciente al que llevo atado con este que agredió tan gravemente a un familiar. Por otra parte, la persona que ha agredido necesita también, después de haber tomado conciencia del grave daño y de asumir su responsabilidad, en algún nivel necesita enfrentarse y confrontarse con la persona víctima. Desde ahí lo que trabajamos son entrevistas individuales y un trabajo de encuentros cara a cara para poder realizar esto, con tres claves muy sencillas. Una es que la víctima necesita y quiere narrar el sufrimiento al rostro y a la persona que lo causó. La segunda es que es la clave, que es buscar la verdad, construir una verdad a la víctima. Una de las claves fundamentales para encontrar paz y romper este vínculo inconsciente con el agresor es encontrar la verdad. Por lo tanto, en el encuentro lo que hacemos es trabajar sobre la verdad y preguntar a la víctima las cuestiones que necesite para poder conocer. Y el tercer movimiento tan importante, que es el más importante, que permite a la víctima dejar de ser víctima y poder reconocer reconstruir su vida, es después de narrar, después de construir la verdad, lo que le queda es humanizar a quien tiene enfrente, a este que asesinó, preguntándole por su historia de dolor. Al final, con estos tres pasos, lo que ocurre es que las personas se despiden, las personas se abracen, las personas después siguen viéndose para terminar de soltar este vínculo inconsciente que le une, para que el agresor continúe su camino vital y para que la víctima pueda dejar de ser víctima y reconstruir su itinerario vital, con una clave, que este dolor no se transmita a las siguientes generaciones. Las víctimas saben que el dolor, intuyen que el dolor se transmite de generación en generación.
Si no se resuelve.
Y sí, parar esto con los encuentros con las personas que agredieron, no solamente es quitar mi odio, no solamente es poder vivir, no solamente es comprender, sino es parar esto para que las siguientes generaciones no sigan cargando con este sufrimiento tan grave. Esta es la reconciliación que yo he aprendido, digo, en mí, en todos estos años, y que sería un poco la contestación a tu pregunta. ¿Qué has aprendido? Pues que nuestra llamada humana, más allá de las categorías peligrosísimas con las que de pronto ponemos a todos, el camino y el punto de llegada es la reconciliación propia y con otros.
Es lo que le escucho decir a Irene Villa. Es necesario poder dejar de odiar para seguir adelante. Y lo que también abunda el texto de Patria, de Fernando Aramburu. Si alguien quiere plantearse esta pregunta, es interesante leer esta novela excepcional. Julián Ríos, profesor de Derecho Penal y un maestro de humanidad. Muchísimas gracias por ser así.
A ti.
Qué ejemplo de persona, qué preciosidad las gentes que se acercan aquí a fin de semana, y se acercan ahora también Mikey de Toro con su corona de reyes y Diego González con su manto de cierto pelo.
De cierto pelo.
Yo pensaba que nos iba a incluir con esa gente maja y todo. Y no lo ha hecho.
Se lo puedes pedir, que te incluya también en casa.
Claro, efectivamente, pues sería un sitio bonito donde recibir a los Reyes Magos. Contadnos qué habéis pedido.
¿Qué he pedido? He pedido de todo un poco, pero no sé qué es lo que me van a traer.
¿Has pedido mucho?
No he pedido mucho. Yo siempre un par de cosillas. Lights.
¿El qué?
Pues he pedido, para rememorar mi infancia, he pedido una videoconsola clásica.
¿Cuál?
Que han sacado una nueva edición ahora, una PlayStation, tuve cuando era muy enano. No sé, tendría 14 años.
Sí, ¿te va a aburrir mucho 15. Ahora?
No, porque son los juegos con los que crecí, con los juegos de la infancia. Entonces me hacía bastante ilusión.
Sí, yo también tengo una de esas.
Eso y unos discos.
¿Y te gusta?
A mí sí me gusta mucho jugar a los juegos retro.
Ay, qué gracia. ¿Y tú qué has pedido?
Pues yo a ver si me traen unos auriculares de estos guays así ya de estudio.
Como estos que llevamos.
De los pepinos, sí, de los guays, para escuchar música. Y siempre pido calcetines, pues con langostas o con, yo qué sé, con,
a mí me gustan los calcetines de bichos.
A mí también me encantan. Sí.
Bueno, me encantaría que me regalasen un Scalestri.
Ay,
el que tengo,
¿en serio?
El que lo tuve de pequeño, pero vamos,
lo tuve. Este
enorme.
Que haces por todo,
pero ya
el
no
salón.
Funciona, pero me encantaría, claro. Me lo pasaría.
Nosotros nos comprábamos los coches, solo te comprabas el coche para como ir teniendo más, una colección de cochecitos que os los
hombre, claro, ya lo han contado los oyentes que se van aumentando, efectivamente. Yo he pedido unas tonterías, he pedido un paraguas, bueno, una pulsera de las de hacer deporte.
Todo práctico.
De hacer deporte.
No has pedido nada, ninguna chorradita.
No,
una pulsera de hacer deporte.
Sí, de
vamos a regalar unos calcetines del año.
Ah, de los que te cuentan los pasos, los kilómetros y si, y si estás a punto del infarto o no, ¿no? Esas cosas.
Que hemos estado muy pendientes del WhatsApp, del 666-55-4000. Esta mañana nos llegaban un montón de comentarios de los oyentes sobre la entrevista que has hecho al secretario general del PP, a Teodoro, y nos han dejado mensajes.
Ciudadanos no tiene el por qué exigir nada, porque Vox es otro partido más. A Ciudadanos se le acogió en su momento muy bien y pactó con el PSOE.
Vox tiene derecho porque ha sacado muchos votos y además han votado sabiendo lo que hacían. Y espero que Dios nos ayude a que unos y otros lleguen a un entendimiento para que en Andalucía, por favor, ya se vaya lo que había antes.
Vox se ha equivocado en el tiempo y en la forma. No, lo que tenía que haber exigido antes de que empezara la negociación de Ciudadanos con el Partido Popular. No ahora.
Claro. Y también nos ha llegado...
Va a traer cola, Cristina, porque sí. He visto ahora unas declaraciones de Carrizosa, del diputado en el Parlamento de Cataluña, diciendo que no van a mover ni una coma del acuerdo que firmaron con
de Ciudadanos.
De Ciudadanos,
sí,
con el PP.
Efectivamente.
Pasando a un tema más alegre, has tratado en la tertulia de chicos el tema de los Reyes Inolvidables. Y nos ha escrito una señora muy simpática, mira.
Yo a los Reyes Magos no le pido que me traigan nada. Solo que se lleven a Pedro Sánchez.
De vuelta para Oriente.
Ay, por favor.
Y me ha recordado nuestro compañero de deportes, Jorge Armenteros, que va a empezar en cope.es su podcast de golf. Que
es verdad.
Para retransmitir
el año nuevo.
Golf por
¿cómo se llama?
Se llama Rider Cope. Rider. Para los de la Loxe. Vale. Rider Cope, programa de golf a partir de este martes a las 12 de la mañana. Ya estará subida.
Me la apunto. Y te comento una cosita muy rápida, Cristina. También nos han escrito muchos oyentes relacionados con la cabalgada que va a tener lugar en Vilanova y la Geltrú y que están politizando tanto la Asamblea Nacional Catalana o quieren politizar la Asamblea Nacional Catalana y los comités de defensa, estos de la República que se hace llamar así, los CDR estos. Y es que están llamando a la población para que acuda a la cabalgata con farolillos amarillos, vamos, para pedir la libertad de los políticos presos.
La verdad es que es tristísimo, de verdad, que se utilicen estas cosas y que se haga cosa política de la ilusión de los críos. Es asqueroso. Nos llama también Javier de la Asociación de Belenistas de Madrid, que como sabéis, todos los años recoge los belencitos que va colocando la gente
hablamos
en la Puerta
con
de Alcalá. Felicitar además a quienes lo han hecho porque han conseguido la reacción del Ayuntamiento de Madrid y que por fin grandes cuadros sobre belenes de la historia de España y del Prado sean reproducidos allí. Este
qué
año,
guay.
Uno de Murillo y otro de Maíno. Me dice que esta tarde irán los de la Asociación de Belenistas de Madrid sobre las 5:30 a retirar como otros años los pocos belenes que este año hay de la Puerta de Alcalá para que no se pisoteen en el momento de la cabalgata. Gracias a
muy
la
bien.
Asociación de Belenistas. Y dice Pilar Abad, que dice mi madre cuál es la serie que estáis recomendando que no las ha pillado muy bien. This is Us.
Es un pedazo de serie.
¿De qué va?
Está viendo Rocío. Es que creo que es como una especie de trama familiar en la que a base de flashbacks y de tirar para adelante te cuentan la historia de tres hermanos. Creo que es buenísima. Yo no la he visto todavía, pero me ha dicho Rocío que la está viendo, que es buenísima. Mi novia.
Me la apunto.
Que hemos llegado al final.
Ay,
que
sí.
Tenemos que
qué
decir
pena.
En nombre de todos que muchísimas gracias. Como he mencionado al principio, todas las personas quedan señaladas y nuestro técnico que se llama...
Óscar Gómez
y nuestro central...
Adrián Sánchez,
también quedan felicitados e incluidos.
Y los pajes.
En esta noche de Reyes, adiós España.